Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se empieza a percibir una ralentización en la bajada de la incidencia del coronavirus en nuestro país. Esa ralentización ha llevado a varias comunidades a modificar sus medidas. Por ejemplo, Andalucía ha frenado su plan de desescalada. Ha retrasado una semana por prudencia la decisión sobre las relajaciones de las medidas anti-COVID. El ocio nocturno seguirá cerrando a las 2 de la madrugada. La región de Murcia, por su parte, también ha decidido frenar la desescalada y mantener las restricciones una semana más. Allí la incidencia ha repuntado desde el final del estado de alarma y llama la atención que el mayor incremento de contagios se está percibiendo en menores de 39 años. La cara positiva la muestra Castilla y León, que ha lanzado un bono turístico para atraer a los viajeros con descuentos de hasta un 50%. Lo malo es que en esa comunidad hay escasez de vacunas para aquellos que esperan su segunda dosis de AstraZeneca. La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, ha advertido de que no está previsto que lleguen vacunas de Pfizer a corto plazo y que de AstraZeneca se necesitarían algo más de 71.000 para los menores de 60 años que esperan esta segunda dosis.
Nosotros esperamos tener dosis suficientes y para poder dar la segunda dosis de AstraZeneca. Recomendamos dar la segunda dosis porque así lo dice la Agencia Europea del Medicamento, así lo dice la ficha técnica y así lo están haciendo en muchos países de nuestro entorno.
Sin embargo, ya sabes que el gobierno aboga por mezclar vacunas, en concreto AstraZeneca con Pfizer. Y hablando de turismo, desde hace 2 días los viajeros británicos ya están llegando a nuestro país. Sin embargo, otras naciones como Austria acaban de prohibir los vuelos directos con el Reino Unido. Sigue así la estela de Alemania por el mismo motivo, y es que les preocupa el avance de la variante india. Y esa preocupación también se extiende dentro del propio país británico. En España ya hay más de una decena de casos confirmados. Los últimos son 8 personas de las Islas Baleares que no viajaron a la India y desconocen cómo se han podido contagiar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y te cuento una buena noticia. Según un estudio publicado en la revista científica Nature, los casos leves de coronavirus generan anticuerpos duraderos. Los investigadores sostienen que el sistema inmune recuerda para siempre, dicen, cómo luchar contra las infecciones sucesivas. La clave de todo esto estaría en la médula ósea. Allí es donde perduran las células encargadas de combatir la enfermedad. Y en otro orden de cosas, te cuento que las novatadas, el plagio o el acoso podrán ser sancionados con la expulsión de entre 2 meses y 3 años en la universidad, según la futura ley de convivencia universitaria que se ha aprobado en Consejo de Ministros. Sandra Senjo.
Aunque si existe plagio, este prescribirá tan solo a los 3 años. Esta sanción también se aplicará si se falsifican documentos académicos o se discrimina a algún alumno a través de las novatadas, algo habitual en cada inicio del curso escolar. Rebeca nos contó en COPE la tesitura a la que se enfrentó cuando llegó a su colegio mayor del que se tuvo que ir.
Te dan la opción cuando llegas de renunciar o hacer las novatadas. Ser un renuncio a las novatadas implica básicamente que te van a aislar, todo el mundo te va a marginar.
La expulsión será de 1 mes o se perderá la matrícula de la asignatura en cuestión en el caso de que un alumno se apodere de un examen o falsee sus resultados. La ley llegará a las Cortes a finales de verano y sustituirá al reglamento vigente de 1954. Está dirigida a las universidades públicas, aunque se pueden adherir las privadas que lo deseen. En todas ellas se creará una comisión de convivencia. Desde el Consejo de Estudiantes celebran la nueva ley, aunque lamentan que no se engloben las normas a toda la comunidad educativa.
Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a todos los ponedores de calle. Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Comienza en la cadena COPE el primer despertador de la radio, el programa que le hace la cobra a la política y que se fija más en las historias humanas que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo todavía, la vida mola un montón. Historias reales, historias humanas que nos sirven para abrir cada día el programa y que nos sitúan en cualquier parte del mundo, donde ocurren cosas que son dignas de mención, y sobre todo que acaricias un poco la esperanza, y eso está francamente bien. en estos momentos en los que hay muchas personas que se preguntan ¿qué hago aquí? Pues de verdad que merece la pena seguir luchando. Y quizá por eso hoy quiera poner la primera calle positiva del día con la historia de un pastor chino de 49 años, Zhu Kemin, que de la noche a la mañana se ha convertido en un héroe nacional. ¿El motivo? Bueno, pues que él solito ha sido capaz de salvar la vida de 6 corredores que se encontraron en dificultades mientras participaban en una ultramaratón en la que murieron otros 21 atletas. Y es que el mal tiempo sorprendió a todos los que corrían la ruta de 100 kilómetros que se celebraba cada año en la provincia de Gansu. A la bajada drástica de las temperaturas le siguieron lluvias heladas, granizos, fuertes vientos. Como te cuento, 6 de los corredores que participaban tuvieron la buena fortuna de toparse en el camino con Kemin. El hombre siempre saca a su rebaño a pastorear por esa zona y no dudó en socorrer a los deportistas. Y es que uno a uno, los resguardó en una cueva donde minutos antes él había estado echándose una pequeña siesta. Después los masajeó las extremidades para que entraran en calor, encendió el fuego y les obligó a acurrucarse para que se dieran calor los unos a los otros. Allí estuvieron varias horas hasta que finalmente los servicios de emergencia les localizaron y, bueno, pues pudieron ser rescatados. Lamentablemente, otros 21 atletas han muerto y ahora se ha abierto una investigación para determinar si la organización de la carrera tiene alguna responsabilidad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole a este miércoles 26 de mayo de 2021 las calles, hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas. Mira, una de las actividades que más gusta a los pequeños son las salidas a las granjas. Durante el curso es verdad que se suele realizar en varias ocasiones, lo que pasa que la llegada de la pandemia también cambió esto y poco a poco pues se ha ido recuperando. Que sepas que ahora, en unos minutos, vamos a escuchar el testimonio de un par de niñas sobre su experiencia en la granja escuela y también lo que significó el parón para los dueños de estos recintos. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué digo yo? Que hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a hacer hoy?
Hoy toca escuchar la sección de historia de nuestro compañero, de Miguel P. Vamos a conocer con él una unidad militar de élite del ejército español en la época colonial. Actuaba sobre todo por el sur de Estados Unidos y eran conocidos como los dragones de Cuera.
Uy, qué interesante. A ver qué nos cuenta luego Miguel P., porque yo sé que ahora nos tiene que contar el tiempo que nos espera para el día de hoy. Miguel P., buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues bueno, se espera que vuelvan a subir las temperaturas en prácticamente todo el país, siguiendo la tendencia de los últimos días. Donde sí que va a haber cambios es en el cielo. En zonas del norte peninsular, especialmente en Cataluña y en Castilla y León, se esperan cielos nublados y algunos chubascos a lo largo de la tarde. En el resto del país es posible que los cielos también se nublen un poco, pero sin lluvia. Y en Baleares se espera un día soleado y con temperaturas agradables, mientras que en Canarias el viento vuelve a ser protagonista y los cielos estarán algo más nublados.
Muchas gracias, Miguel P. Hay un montón de ponedores que a día de hoy siguen preguntando qué es lo que hay que hacer para obtener el diploma oficial de ponedor de calles. Es súper sencillo. Coge el teléfono, marca el 950-6006. Si entras en el programa diciéndonos cómo estás poniendo las calles, el diploma es tuyo, porque todos estos que vas a escuchar ahora ya lo tienen.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú dónde estás ahora mismo?
Pues me encuentro ahora mismito en el campo de Gibraltar.
Ajá. ¿Cómo te encuentras, lo primero?
Pues mira, voy para hacer la carga, yo repongo surtidores con un camión cisterna, con un tráiler cisterna.
Ajá.
Acabo de llegar ahora de Marbella.
Sí.
He estado allí reponiendo un surtidor. Nosotros reponemos los surtidores de Repsol. Estoy aquí ahora en el campo de Gibraltar. Voy a cargar ahora y me dirijo hacia la localidad de Villamartín.
Buenos días, Ana María.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás y por qué?
En Zaragoza.
¿Qué parte de Zaragoza?
En Zaragoza capital.
En la ciudad bonita, ¿no?
Ciudad, del Pilar.
Ajá. Hola, buenos días.
Visitando unos parking que hay aquí en la zona esta y, bueno, pues todas las noches os escucho y bueno, me hacéis muy agradable la noche. La gente pues cuenta cosas unas anécdotas bastante majas. Mira, estáis hablando de chorizos y de comida y, joder, son las 5 de la mañana, macho, pero te digo una cosa, yo, mi madre me pone a cenar de aupa.
Claro que sí.
Porque soy muy tragón.
Pues mira, yo pongo la calle, pues mira, desde mucho, llevo poniéndola mucho tiempo, porque, vamos, y
bueno, pues mira, ahora mismo me revoleó el tsunami del paro. Me dedico a reciclarme, pues estudiando y cuidando de casa y de una nena que tenemos preciosa de 2 años.
Y luego continúo a La Coruña a descargar el otro medio. Voy cargado de medicinas.
Poniendo las calles.
Ponedores que están haciendo un montón de cosas para que España no deje de producir ni un solo minuto, pero ponedores que también están en casa tranquilamente escuchando la radio porque no concilian el sueño. No hay problema, me interesa saber lo que estás haciendo entre las 4 y las 6 de la mañana. Llámame al estudio gratuitamente al 950-6006. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues hoy queremos hablar de la suerte que hemos ido teniendo a lo largo de la vida, sobre todo en cuanto a la lotería, a las apuestas, si jugamos, si nos lo gastamos y si encima lo vamos recuperando. Hoy toca hablar de las cosas y los premios que nos han tocado en cualquier circunstancia. Esta revisitación de la canción Gente, que comenzó allá por el 94-95, una grabación más reciente de Laura Pausini, una italiana que ama nuestro país, que se pasa más tiempo aquí que allí, y sobre todo que siempre nos impulsa desde el lado cristiano de la vida con un montón de canciones que han sido número uno en muchas partes del mundo. Ahora son las 4 y 13 de la mañana, 3 y 13 de la mañana en las Islas Canarias. Nuestro saludo a la gente que está trabajando, nuestro saludo a la gente que está pasando por un mal momento y la gente que le gusta refugiarse muchas veces en los sorteos, en las loterías, que a veces recupera su dinerito y oye, ¿y por qué no? Ha tenido suerte y les ha ido bien. Hay un montón de mensajes en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Beatriz Calderón, los ponedores tienen buena suerte también, ¿les gusta esto?
Bueno, tenemos de todo, tenemos hasta un agafe.
¿Hay un agafe y todo?
Sí, tenemos un agafe. El agafe es aquel que tiene mala suerte él, ¿no? No, el gafe es aquel que tiene mal, que provoca mala suerte a los demás.
En Andalucía se dice que tiene el mal fario, ¿no?
Eso es, eso correcto. Es. Pues tenemos a una que luego en un ratito leo el mensaje, bien. Que ella la va bien la vida, pero cada vez que toca algo fastidia a todos los demás. O sea, es la gafe de libro. Pero vamos a empezar con Merce, que ella nos cuenta que a la lotería solo juega en Navidad y en Reyes, y que al Euromillón, sin embargo, echa todas las semanas, dice, los dos días, que creo que es martes y viernes, ¿no? Me parece.
Bueno, lo sé.
Y este año hará 20 años que conocí a mi marido el día 22 de diciembre, que ahí sí que me tocó el gordo.
Hombre, qué
bueno. Esperemos que sea, porque es bueno, no porque es ancho el hombre.
Que no está ahí, que le sobra. Escúchame, eso sí que es suerte, también, que te toque el gordo el día del gordo, ¿eh?
Sí, el día 22, conocer a tu pareja. Que ahí dices, pues me va a tocar la lotería. Claro. Bueno, Isco Fran dice, no, solamente en Navidad y más por tradición con la familia que por otra cosa, que no le gusta mucho jugar. Claro. Héctor Fabián reconoce que si todo lo que lleva gastado lo hubiera ahorrado, ya tendría un Ferrari. Es decir, que le habría venido mejor no jugar nada a la lotería. Y Jesús dice, pues yo sí juego a la Primitiva y a la Bonoloto y lo máximo que me ha tocado nunca han sido 120 euros.
Ah, bueno, oye.
Bueno, no es una gran cantidad.
No es una gran cantidad, pero oye, qué alegría da aunque te toque 5 euros, ¿eh? O sea, que te toque algo ya en sí es el premio.
Sí, no me ha tocado nada. En casa nos ponemos nerviosos cuando nos mandan el correíto de ¿te ha tocado algo? Mira a ver lo que es. Y dices, mira, si es un euro.
Ya, mejor ni me lo digas.
Ni me avises. Bueno, Leonardo Morales dice, yo por tocar ya no me toca ni mi mujer, que aquí creo que no tiene nada que ver con el azar.
Correcto.
No podemos ayudarte, Leonardo, en esta situación. Y Esther Bernabéu dice, pues yo solamente juego en Navidad y un año me tocaron 100.000 de las antiguas pesetas.
Oye, no está mal.
Madre mía, qué alegría me llevé. Pues es que me parece 100.000 pesetas, está muy bien, ¿verdad?
Hombre, claro que sí. Es un dinerito bastante importante que seguro que te hizo muy feliz.
Ya te digo. Fuensanta Butrón dice, pues a la Primitiva, el jueves y el sábado, y a la Lotería de Navidad. Y tocarme, pues algún reintegro. Nos ha escrito desde Elche. Y Javi dice, pues sí, sí, yo juego a la Bonoloto. Alguna vez cada mucho me caen unos poquillos euros, pero no en el sorteo, sino de los que acaban en la máquina del café del trabajo. Y que se lleva una alegría para el cuerpo. Eso pasa alguna vez también aquí en COPE.
Es verdad.
Que vas a comprar la Coca-Cola, echas un euro y te caen tus vueltas, sí. Y las del de atrás.
Es verdad. Eso suele, vamos, yo cuando voy a por el café, cuando voy los viernes para allá, echo mis 50 céntimos y siempre me llevo otros 40.
Alguna vez te ha caído algo, ¿no?
Pues, sí,
bueno, pues eso que dices, el día te me ha invitado.
Claro, correcto.
Me ha invitado al café. Bueno, es estupendo. Oye, escucha, que tengo a Aurelio Márquez, que me ha hecho mucha gracia. Dice, pues yo es que no suelo jugar ni a la lotería ni a cupones, ni tan siquiera en Navidad, porque hace muchos años... cuando aún estaba soltero, pero con novia, en una de nuestras paradas a tomar algo donde siempre, se nos ocurrió comprar lotería de Navidad, que la habían traído de Algeciras, y entonces dijimos, pues venga, vamos a pillar medio décimo. Nos cayó un quinto premio. Oye, que fue un kilito de billetes. Hombre. Que nos vino fenomenal.
Imagínate.
La mala suerte, que ese millón lo invertimos para la adquisición de una vivienda y fuimos víctimas de una estafa.
Vaya por Dios.
A nivel nacional, dice. Creo que fue entonces cuando se me quitaron las ganas de seguir comprando y apostando.
¡Qué barbaridad! Bueno, hoy vamos a hablar de suerte, vamos a hablar de cosas bonitas que nos han pasado en cuanto a ellas y sobre todo en cuanto a esos sorteos o esa lotería que en algún momento nos ha tocado y oye, y que nos ha hecho muy feliz. Ahora son las 4:18, las 3:18 en Canarias. En Facebook somos 64.712 los seguidores que tenemos. Si le das a seguirnos, yo lo voy a ver aquí y te mencionaré para darte la bienvenida y las gracias, con lo cual, si te sumas, pues mira, bienvenido. Bienvenida y te doy las gracias. Te lo decíamos al principio, a estas alturas del año, cuando estamos llegando ya prácticamente al verano, es muy normal que estemos realizando comparativas de cómo estábamos el año pasado y cómo vamos a estar este 2021. Sobre todo a la hora de poder hacer planes, cómo nos vamos a poder mover y de qué actividades vamos a tener la oportunidad de realizar que el año pasado pues eran como inviables. Y justo en estas fechas es muy habitual que en los colegios se vayan de granja a escuela, una actividad de 2 o 3 días, donde los más pequeños pues van a cumplir, van al campo a divertirse, van a aprender y a madurar un poquito más. Por ejemplo, el año pasado los más pequeños no pudieron ir a estas granjas y ya este año se mueren de ganas. Vamos a escuchar a Candela y a Olivia.
Estoy muy emocionada de poder volver a ir. Además que me lo paso genial y espero conocer otra vez mucha más gente. Y me encantan las actividades.
Voy a ir a la granja de los cuentos porque me gusta y también porque vamos a cuidar a los animales.
Pues si todo sigue así, este año podrán disfrutar de todas esas actividades, pero ya no solo los niños son los que están deseando que las granjas escuelas vuelvan, son los propios dueños de estos recintos y que desarrollan estas actividades los que han pasado un año muy duro y ahora tienen ganas de recuperar el tiempo perdido. En el caso de Marga, que trabaja en la granja escuela El Álamo, en Madrid, que este 2021 han vuelto a abrir las puertas.
Nosotros el año pasado no nos animamos a hacer campamento porque lo veíamos un poco todo nuevo, pero es verdad que ahora nos vemos con más confianza, trabajamos con colegios, con lo cual hacemos extensivo el protocolo que utilizamos con los coles cada día. Son entradas escalonadas, grupos que se establecen como grupos burbuja, entonces bueno, cada uno sigue un recorrido, tiene unas actividades y tiene unos lugares determinados que evidentemente se desinfectan después de cada uso. Nosotros, al ser una granja escuela, priorizamos, siempre lo hemos hecho, priorizamos exteriores, con lo cual ahora pues bueno, hacemos extensivo lo que hemos hecho siempre, simplemente que los grupos no tienen contacto entre ellos con las entradas escalonadas y demás.
No solo la experiencia va a ser distinta por las medidas de seguridad e higiene, también se ha notado en el tipo de excursiones que realizan.
Pues bueno, es verdad que este año nosotros siempre hemos tenido más niños durmiendo que de día, por así decirlo, y este año es lo contrario. Tenemos muchos más de día que durmiendo. Entonces, bueno, vamos poquito a poco con las reservas. Lo que sí que hemos notado es que esta semana se han animado más papás. Yo creo que a todos nos cuesta un poquito más hoy en día hacer planes a largo plazo y lo dejamos todo para el último momento. Y ahora estamos teniendo más reservas, así que por ahora, bueno, estamos contentos y optimistas. A ver si los papás se van animando y poquito a poco aumentamos las reservas. Pero es verdad que nos gustaría hacer un campamento relativamente pequeño este año.
Lo cierto es que ya llevan un tiempo abiertos y funcionando con los protocolos que nos ha explicado antes Marga, pero además cuentan con la ventaja de que al trabajar con colegios pueden ver de primera mano cómo han logrado funcionar ellos con éxito durante todo este año.
Eso es justo, yo es lo que siempre he dicho, nosotros es cierto que hemos tenido colegios desde septiembre y ahora desde febrero, está teniendo muy buena acogida y no ha pasado nada, y somos muy estrictos en los protocolos que aplicamos y resultan maravillosos. En verano procuraremos que sea igual.
Movámonos de escenario a uno un poco más montañoso, hasta el Pirineo de Lérida. Allí Fabián, que tiene 18 campamentos naturales internacionales, así que te puedes imaginar lo importantes que son estas actividades y sobre todo que continúen. Aún así, el año pasado fue uno de los pocos que pudo abrir.
Bueno, el verano pasado pudimos abrir. A ver, estuvimos también muy indecisos, pero al final la demanda pues era importante. Y decidimos abrirlo. Hablamos con el gobierno de Cataluña si lo podíamos hacer, nos dijeron que sí, y abrimos. Nos pasaron durante el mes de julio, solo abrimos 3 semanas, aproximadamente unos 200 estudiantes de toda España. No tuvimos internacionales, pero sí que tuvimos gente de toda España.
Abrieron el año pasado y lo harán este año, cumpliendo siempre con los estrictos protocolos que se exigen.
Los mismos protocolos. De momento, la Generalitat de Cataluña nos ha dicho que trabajemos con los mismos protocolos de que el año pasado. Distancias, mascarillas, limpieza, todo exactamente igual. Ahora bien, aún no nos ha pasado los de este año. Supongo que nos lo pasará pues en breve. Sinceramente, no creo que cambie nada. Además, por las llamadas que he hecho y he hablado con ellos, me han dicho que seguramente será el mismo protocolo. Distancias en las camas de 2 metros de cabeza a cabeza, distancias de seguridad en todas las actividades, mascarillas en todas. De momento, creemos que todo será igual.
Sorprendentemente, a pesar de la pandemia, la previsión para este año es muy buena.
Con las perspectivas es que vamos a tope, la realidad. Ya hemos cerrado varios camps, estamos cerrando semanas y calculamos que este año pues bueno, pasarán pues, entre 450 o 500 niños. Lo normal antes de la pandemia serían unos 350, a lo mejor 400, pero es que este año pasaremos seguramente de los 500. Yo te diría que el doble que el año pasado y casi el doble que un año normal. Serían 250, 300, pues llegaremos a los 500 sin ningún problema. ¿El motivo? Bueno, el motivo es fácil de entender, porque hay muchísimos jóvenes de 13 a 17 años que no han podido ir a hacer un programa en el extranjero. Y entonces se han visto de que han no podido ir ni a Irlanda, ni a Estados Unidos, ni a Canadá, y muy pocos al Reino Unido, pues se han quedado, ¿qué hacemos este verano? Solución, pues buscar unos campamentos en España, donde realmente poder hacer también un poco de inglés.
Fíjate que aquí te contábamos cómo había gente que tampoco se podía ir de Erasmus al extranjero y tenía esta experiencia en pueblos de España. Es verdad que la pandemia ha supuesto un nuevo comienzo para el medio rural y quién sabe si esto ayudará a resolver el problema de la despoblación. Son las 4:24, 3:24 en Canarias, estamos haciendo radio en directo y acompañamos a la gente que está trabajando y también a los que intentan dormir. Gracias por estar aquí en COPE. Mucha gente despierta, mucha gente haciendo cosas, mucha gente que nos sigue hoy por primera vez y que le han dado a seguirnos en nuestro facebook.com/poniendolascalles. La bienvenida a Chusita, la bienvenida también a Sebastián Sánchez, a Rosa María Martínez, a Luis Pastrana, también, ¿por qué no?, a Julián Martínez, Elena González, Aida Cacheira, Angelines Romero y Francisco Vicente Carbonell. Bienvenidos, gracias por ayudarnos a poner las calles. Hombre, vea, estábamos hablando de las granjas, escuelas y las visitas de los colegios a ciertos recintos donde uno pues vive el esparcimiento de una manera súper intensa. Yo recuerdo cuando fui de campamento con el Colegio Valdeluz a un albergue, se puede decir un albergue, en Guadalajara, en Sigüenza, que eso no se me va a olvidar en la vida porque me lo pasé súper bien.
Hombre, es que lo pasas pipa, es una de las cosas más chulas que hay del cole, cuando sabías que te ibas a ir a la granja escuela, al albergue o al campamento de verano. Sí, el año pasado. Los pobres se quedaron todos sin ellos, pero bueno, este año parece ser que se va a poder recuperar, así que a ver qué tal lo pasan. Y además aprenden muchas cosas, que si son niños de ciudad, algunos no han visto una vaca, ¿eh?
No, es verdad. Y luego, aparte, por ejemplo, también las visitas a las fábricas. Yo recuerdo la de Unipapel que hicimos en Tres Cantos con el colegio y no se me va a olvidar nunca. Y se quedó pendiente, no llegamos a ir a la fábrica de Nivea. Yo tenía muchas ganas de ver cómo se hacían las cremas.
Yo estuve en la de Coca-Cola aquí.
¡Ah, qué bueno!
Nos gustó muchísimo y la verdad que fue muy chulo verlo, claro. Hombre, muy interesante.
Claro. Bueno, pues nada, que disfruten los peques. Me imagino que tus hijos, cuando se retome todo esto, empezarán a hacer ese tipo de visitas, ¿no?
Este año, de momento, el colegio de Daniel y de Emma han decidido...
Verdes.
Efectivamente. Uh-huh. Han decidido mantenerlo, bueno, pues en un impas hasta el año que viene. Uh-huh. Que bueno, mejore todo más.
Pues nada, cuando esté todo más tranquilo y cuando nos vacunen. De momento, a ti no te han dicho nada de la vacuna, ¿no?
No, pero nos llaman, yo creo que al mes que viene, Pulpo.
¿Seguro?
Yo creo que sí.
Ojalá, ¿eh? Yo tengo ya unas ganas. Yo voy todos los días con la manga remangada hacia arriba.
Por si acaso.
Por si me cae un pinchazo en cualquier momento, de verdad.
Por si acaso. Bueno, yo creo que para el mes que viene, con un poquito de suerte, ya nos empiezan a llamar a los del 72 al 81, me parece que es.
Claro, pues es que yo estoy en ese grupo y nos tiene que tocar ya cuanto antes, Bea.
Y yo también.
Yo quiero ya la vacuna. Bueno, Bea, léeme algún mensaje más, ¿sí?, de los ponedores. Estamos hablando de la suerte.
Hombre, tenemos a Soraya, que directamente ya se confiesa como ludópata de loterías y apuestas del estado. Dice, lo mío es puro vicio, la verdad. Lo máximo que me ha tocado, eso sí, fue el Joker, cuando lo pusieron 1.000 euros. Uh-huh. Y creo que con eso pues ya voy más que servida, porque después nada de nada. Vamos, yeah, que si lo hubiese metido todo lo que me he gastado en comprar cupones, yeah, yeah, en una hucha desde entonces, ahora viviría en Dubái a todo trapo.
Fíjate, es verdad que mucha gente juega más de lo que va a ganar jamás en su vida. Pero oye, si cada uno es muy libre de hacer lo que considere.
Sí, no es mi caso, tengo que decirte también, pero yeah, hay gente que sí, que invierte mucho en el azar. Uh-huh. José Francisco dice, pues a mí me tocó una quiniela con pleno al 15, fueron 240.000 euros.
¡Jolín! Eso es una pasta, ¿eh?
Esto es un pellizcazo ya importante, dice. Mm. Eso sí, a repartir entre los compañeros de trabajo, salimos a 24.000 euros por cabeza, que tampoco está nada mal.
Es una barbaridad, ¿eh?
Bueno, esto está muy bien.
Es una barbaridad. Bueno, vamos a seguir leyendo mensajes a lo largo del programa, de la suerte que han tenido nuestros ponedores. Puedes dejarnos el mensaje en facebook.com/poniendolascalles. Yo te digo una cosa, en cualquier parte del mundo ahora mismo están ocurriendo cosas, se vea.
Y hoy me voy a poner un poco cinematográfica, porque no sé si tú te acuerdas de Cámara Café.
Sí, claro, por supuesto.
Esta serie corta, ¿no?, que a base de sketch, de gags así cortitos, nos contaba las idas y venidas de los empleados gracias a la cámara indiscreta que colocaban en una máquina de café.
¡Qué coñazo de máquina!
¿Qué estamos, de mal café?
No, la máquina que se ha quedado sin azúcar.
Cada vez dura menos.
Claro, pues se pasa usted todo el día tomando café. Sí,
respirillo de vez en cuando.
Y se me ha colado descaradamente, porque ese azúcar era mía.
Mío, 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 que hay que saber compartir, Gregorio, que usted ya es mayorcito.
Qué grande el Antúnez, ¿eh? Hombre, bueno, claro. Pues el cómico Ernesto Sevilla ha vuelto a reunir al elenco para hacer una película. Los dirige él. El rodaje acaba de arrancar y el equipo ha explicado que en esta ocasión Quesada, que es el personaje de Arturo Valls, que es el gañán, el sinvergüenza, el que se pasa el día tomando café en la máquina, efectivamente, junto a Julián, Marimar, Cañizares y compañía, pues tienen que enfrentarse a una crisis que está a punto de hundir la empresa, es decir, de hacer que tengan que cerrar. La verdad es que la película, hasta el año próximo probablemente no llegue a los cines, pero te cuento que la serie dejó de emitirse en 2009, hace ya 12 años, que es un montón de tiempo. Y los actores no se habían vuelto a reencontrar físicamente. Sí que hubo un pequeño reencuentro el año pasado, cuando durante el confinamiento la mayoría consiguieron, bueno, pues reunirse, eso sí, por videollamada, para recordarnos a todos, haciendo un poquito pues cómo había sido la serie, que debíamos quedarnos en casa. Escucha.
A ver. Julián, he descubierto un bar que abren de Strangis, 24 horas. Se ve que se entra por la azotea. Tengo la contraseña. ¿Qué? Te recojo y vamos.
A ver, Jesús, que no podemos salir de casa. ¿Y si nos pillan?
Si os pillan, se os cae el pelo, como al que pillaron vestido de dinosaurio.
¿Pero esta qué hace aquí?
Si es que has abierto el chat de la empresa, Jesús.
Es increíble cómo sois los españoles. En Alemania, si cierran las calles, allí no sale nadie de casa, ni los perros.
Pues hija, al menos una peluquería podrían abrir, ¿no? Que eso es de primera necesidad.
Lo que es de primera necesidad es que dejéis de incluirme en este chat, porque si me salgo es porque no quiero
estar. Yo.
¿Lo entendemos, gentucilla, o no lo entendemos?
Si yo lo que quiero es tomarme unos colococos.
Tú lo que eres es imbécil.
Bueno, vamos a ver. Es que no hay nadie normal en este país. Mire, Quesada, lo que hay que hacer es muy sencillo y lo sabe todo el mundo.
¡Qué fuerte, ¿eh? Cuando recordemos esto, es que ha pasado muy poco, un año, pero cuando dentro de 10 o 12 o 13 años pongamos estos recursos, ¿verdad?, de audio, ¿eh?, el quédate en casa.
Hombre, imagínate.
Un poco sorprendente, es que nos mandábamos quedar en casa, los unos a los otros.
Tal cual, tal cual. Hombre, yo tengo muchas ganas de escuchar la primera semana de pandemia, que estábamos confinados, que tú estabas ahí en el estudio y que yo, fíjate, yo sigo aquí en mi casa haciendo radio, pero que al principio, acuérdate, Bea, que estábamos súper perdidos, no sabíamos cómo íbamos a afrontar la nueva normalidad, ¿no?
Acabo de caer, llevas razón, ¿cómo fue ese lunes? Hay que hacerse con ese programa. Audio.
Sí, sí, hay que hablar con Mari Carmen, que es la persona que nos lleva todo el archivo, y decirle que nos saque una copia, porque yo me acuerdo que estaba alucinado aquí, ¿no?, de verme en mi despacho, donde me hago las facturas y me hago las cosas, de estar haciendo radio.
Y hablándonos por el WhatsApp, y ahora verdad? Vas tú, ¿y ahora qué hacemos? Entramos, pues vamos a mirar esto.
Es verdad. Oye, pues hay que decir una cosa, que ha sido, en este tiempo, el porcentaje de mayor crecimiento de Poniendo las Calles, ¿eh?
Sí, 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 totalmente.
Hemos batido récords de audiencia.
La gente, claro, si es que la gente ha dejado de dormir, Pulpo, las cosas como son. Estamos todos tan dados la vuelta, la gente ha dejado de dormir y no nos ha escuchado mucha más gente ahora con lo del confinamiento, a raíz del confinamiento, que antes.
O sea, lo hablaba yo hace dos o tres semanas con Pablo Motos, que lo comentábamos, ¿no? Y es el crecimiento que cada uno de nuestros medios habíamos notado, y sobre todo se nota porque, oye, hay mucha gente que está jorobada y fastidiada y recurre a los medios, a los programas de entretenimiento, para mitigar un poco el dolor o la soledad o ese tipo de cosas. Y en El Hormiguero lo notaron y mucho también.
Claro, mayor consumo de radio y de televisión, de programas, claro. Sobre todo. Bueno, si no hay mal que por bien no venga. Si no, queremos mirarle el lado positivo, pues ya lo hemos encontrado, que tenemos a un montón de ponedores de calles.
Y que somos útiles, que les servimos para pasar estas dos horas, claro.
Pues sí. Y vamos a dejar de hablar de Cámara Café, de la película, pero vamos a pasar ahora a otra cinta que también va a empezar a grabarse en breve, en el mes de octubre, aunque antes la actriz y el director tienen que entrenar, tienen que prepararse. Y tú dirás, ¿pero qué? ¿El guión? Okay. Tiene que aprender a hacer ciertas escenas. No. Okay. Es que esta película va a ser la primera en rodarse en el espacio. ¡Qué banda sonora, ¡Qué maravilla! Bueno,
¡qué temazo! Sí, señor.
Se trata de la cinta rusa El Reto, que se va a grabar en la Estación Espacial Internacional. Se han grabado a lo largo de estos años muchas películas sobre el espacio, por ejemplo, esta película de la banda sonora que estamos escuchando, la 2001, Una Odisea en el Espacio, pero una cosa es que se hayan grabado sobre el espacio, pero no en el espacio. Es que esta se va a grabar allí, se va a rodar allí. En la Estación Espacial Internacional. Claro, para ello, la actriz y el director tienen que prepararse y aprender un montón de cosas. Por ejemplo, tienen que aprender a usar los sistemas de a bordo de la nave rusa Soyuz en la que van a volar hasta allí. Que lo van a hacer solos.
¡Qué barbaridad!
Ellos van a ser la tripulación.
Da yuyu, un poquito,
A mí no me gusta nada. Yo estoy aquí feliz. Yo lo más que voy a coger este verano es un barco. Y pienso separarme, yo creo que no llega a un kilómetro de la costa, con eso te digo todo.
Qué barbaridad, y va a ser un barco de los que están ahora mismo en el estanque del Retiro, ¿no?
No, grande. Tú déjate, yo me voy a meter yo en mar adentro, en una barcucha. Bueno, miedo, tú no sabes con quién estás hablando.
¡Qué miedo!
Tiene que ser como el Titanic. Bueno, también tienen que acostumbrarse, tanto la actriz como el director, a las condiciones de gravedad cero en la estación, porque claro, vas a estar allí pues flotando. ¿Cómo sería manejarse uno, peinarse flotando, por ejemplo?
Hombre, pues...
Qué incómodo todo.
Yo ten en cuenta que yo incluso con gravedad dejé de peinarme hace mucho tiempo. Entonces no te puedo ayudar, Bea.
Por primera vez te he soltado una puya sin hacerlo aposta.
Claro, pero ha visto que mano izquierda tengo, ¿no?
Sí, sí, tú la has pillado rápidamente. Estás tan acostumbrado a recibir el golpe que ya reaccionas hasta los que no te mando.
Amablemente, ya luego me acuerdo en ti y en toda tu familia, pero no hay ningún problema.
Oye, las cosas como son, pero que en esta ocasión no había pensado en eso. Bueno, pues depilarte, que sé que es otra cosa que te gusta.
Yo me depilo los tres pelos que me salen en el entrecejo. Joder, que...
No sé, que sé que siempre hablas de depilarte. Oye, pero ahí puedo depilarme. Que nunca te he preguntado porque no quieres más allá. Pero yo sé que tú te debes de depilar algo. Entonces, ¿cómo es depilarte en gravedad cero?
Yo soy un macho ibérico español. Yo no me toco los pelos.
Muy bien. Bueno, pues la historia es que tienen que acostumbrarse a las condiciones de gravedad cero en la estación. Acaba de pasarse por mi mente Paco Martínez Soria. Bueno, no era todavía peor Alfredo Landa. E incluso, Pulpo, además de esto, tienen que aprender a reaccionar en caso de que cuando vayan a aterrizar, porque luego tienes que volver. Tú cuando vas allí...
Es un viaje de ida y vuelta.
Luego tienes que volver. Pues tienen que aprender a reaccionar en caso de aterrizaje de emergencia en el agua a su regreso a la Tierra.
Si vieras tú qué pereza, hombre.
Me está dando perezón solamente contarte todo lo que tienen que aprender para poder rodar ahí arriba 3 días imágenes que no entiendo nada, Pulpo. No entiendo nada.
Es una experiencia, es una película, es un producto más.
Pero luego para nada, porque vamos a ver, si se puede recrear perfectamente el espacio aquí en la Tierra, en un estudio, ¿para qué tanta historia? Yo, como diría José Mota.
Si hay que ir, se va. Pero ir ahora mismo para nada es tontería. Igual le digo una cosa que le digo otra.
Es que te va a parecer igual de real.
Pero bueno, tendrán estudiado que yendo, pues les va a ir mejor.
Te va a parecer igual de real lo que graben ahí, en la Estación Espacial Internacional, que si lo graban
en
Tres Cantos.
Claro.
Como si fuera gravedad cero.
Claro, que están ahí los estudios de Netflix.
¿A que tú te crees Star Wars?
Ya, claro.
¿A que tú te crees Star Wars?
No, yo no me creo Star Wars, pero a mí no me importaría subir en un momento dado a echar un vistazo por allí, a pinchar unas canciones.
Bueno, pero a mí me parece súper creíble todo lo que vemos en Star Wars. Ahí me dicen que lo han grabado fuera y me lo creo. ¿Lo han grabado aquí?
Claro, así es.
Nos parece maravilloso. Bueno, que me tengo que ir con la música, yo creo.
Venga, vamos muy mal de tiempo.
Vamos a ir con la música porque es que ya me está mirando Mariano, me mira mal. Tú sabes que Mariano me mira mal, me tira amenazada.
Claro. ¿Te dispara con la mirada?
Casi, pero yo paso miedo aquí algunas veces, ¿eh? Es que tú no estás. Pero hay veces que mira como diciendo, como te vuelvas a pasar una línea, te enteras. Escuchamos a Nick Cave porque el artista, junto a otros como Dua Lipa, The Strokes o Gorillaz, va a ser el cabeza de cartel del Primavera Sound del año 2022, del próximo año. Claro, ¿qué ocurre? Este 2021 ha sido imposible, como ya ocurriera el pasado, celebrar el festival debido a la pandemia. Pero todos estamos prácticamente convencidos de que en 2022 pues va a ser un año como mucho más normal y vamos a poder acudir a festivales de música. Esta edición tendrá lugar entre los días 2 y 12 de junio. Me encanta Nick Cave.
Vamos a escucharle y vamos a saludar a Juan Carlos de la Gaspera, un ponedor que nos está escuchando desde la ciudad de Rosario, en Argentina. Un abrazo bien fuerte, hermano, y gracias por estar con nosotros poniendo las calles. Tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. Nuestro saludo para los ponedores que se acaban de sumar a nuestra página de Facebook, a Sera Sera, a Jesús Serrano, María José García Fernández, René Carrero, también Juan Rafael Hidalgo, Juan Carlos de la Gaspera, un abrazo, y Francisco Javier Fernández. Son ponedores que, como tú, se suman a este programa de radio. Vamos a abrir el teléfono del estudio, ya sabes que es gratuito, es el 950-6006. Ahí está Pedro, un ponedor. Pedro, buenos días.
Buenos días, bueno, para mí buenas noches, Pulpo.
¿Por qué? ¿Estás trabajando?
Yo todavía no me acostumbro. No, llevo desde las 8 de la tarde.
Claro, jolín, claro, pero vamos, pero poco a poco vamos ya hacia el día, ¿no?
Ya, sí, ya me queda una horita nada más y me voy a dormir un rato.
Muy bien, ¿a qué te dedicas, Pedro?
Pues llevo un coche VTC. Por eso lo dije el otro día a tu compañero. Digo, ya que se acuerda de la Guardia Civil, la Policía Nacional y demás, que se acuerde también de los taxistas y no de los coches negros.
Sí, hombre, saludo a muchísimos taxistas y os meto en el mismo paquete a todos. Es verdad que sois muchos los que ahora mismo estáis trabajando. ¿Tú en dónde concretamente?
Aquí en Madrid capital.
Ajá. ¿En qué parte estás ahora mismo? ¿Dónde estás parado?
Ahora mismo estoy en la zona del Carmen Ventas, que hay un amigo mío que abre un bar y me da un cafelillo y me lo tomo en la calle.
Ah, muy bien, muy bien. ¿Has visto la luna que tenemos hoy en Madrid, no?
Sí, la he visto, sí.
Parece que esté amaneciendo ahora mismo. Tiene una potencia la luz que no veas, ¿eh?
Pues el caso que ha dicho ha sido en las noticias vuestras, que lo escucha, me parece, que iba a haber un eclipse de luna, pero que no lo íbamos a ver aquí en España.
Sí, a veces estamos posicionados un poco al contrario de la lógica y sobre todo de la visibilidad de estas cosas que son súper bonitas. Lo que pasa es que aquí a veces nos pilla por el tema del hemisferio y no nos pilla a mano mirarlo, pero en cualquier caso, mirar al cielo es una gozada, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
¿Qué tal ha ido la noche? ¿Muchos servicios?
Sí, sí, mira, acabo de parar ahora mismo. Cuando me ha llamado tu compañero, iba con un señor, con un chico, y digo, mira, dice, de menos 20 por ahí te vuelvo a llamar. Digo, para esa hora voy a estar desconectado, que me voy a tomar todos los días un cafelillo antes de dormir.
Qué bien, qué bien, qué bien. Qué bien.
Igual que he recogido a algunos compañeros vuestros de madrugada ahí en la COPE.
Ah, ¿sí?
Que también me ha tocado llevarlos a uno a las Rozas. Uh-huh. A las Rozas con Majadahonda.
Ajá. Claro, que salían de trabajar y les tenías que subir, ¿no? A casa.
Sí.
Claro, claro, claro.
Así que...
¿Llevas muchos años en el tema del VTC, del taxi?
No, llevo un par de ellos nada más.
¿Y qué tal te va? ¿Estás contento?
Sí, estoy contento. Yo ya, a mis años ya me queda poco para jubilarme.
¿Cuántos tienes ahora?
Ya me 62 los que haga.
Ah, amigo mío.
Así que me quedan nada, tres añitos y medio me quedan.
Bueno, pues ten cuidado, disfrútalos y por lo menos ahora a partir de desde ya, con el diploma oficial de ponedor de calles podrás decir que eres un ponedor diplomado, ¿eh?
Sí, pues, de esta manera muchas gracias.
Gracias
no,
a
me
ti.
Lo paso bien con vosotros porque voy cambiando la emisora de vez en cuando, escucho a Beatriz, uh-huh. Bueno, aquí a partir de las 4.
Uh-huh.
A partir
bien.
De las 4 la dejo fija.
Muy bien. Muchas gracias. O sea, que eres un ponedor pegado a la radio mientras trabajas, ¿no?
Sí, sí, yo la llevo puesta.
Qué bueno.
Mientras no diga nadie que le molesta, yo la dejo puesta.
Uh-huh.
Por lo menos para escucharla un poquito.
Yo siempre digo que los taxis, que los coches donde se está trabajando y entra y sale la gente, es un escaparate para la radio, para los programas, espectacular.
Sí, desde luego que sí. En eso sí que llevas razón.
Es verdad. Bueno, Pedro, pues cuídate, que tengas muchos servicios, que descansen mucho y nada, que te vaya muy bien, pues, hermano.
Venga, pues gracias por atenderme.
Cuídate. Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Gracias.
Muy bien. Hasta luego.
Hasta luego. Son las 5 menos cuarto de la mañana, hora menos en Canarias. Estamos en directo poniendo calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Fran? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo fue su experiencia?
Yo me estaba afeitando, recién duchado, pues digo, bueno, ¿y si sigo para abajo, qué pasa? Entonces me eché espuma y me afeité todo el pecho.
Ah.
Yo no me echaba jersey, yo me echaba directamente colonia.
Ah.
No me pude poner la camisa, yo notaba que el pecho se me hinchaba. Según me eché la colonia, era una cosa como un hinchazón, poco a poco se iba hinchando. Era brutal.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Es verdad que hoy que estamos hablando de suerte, hay mucha gente que nos está contando en Facebook que solamente juegan en Navidad y que algún que otro ponedor le ha tocado un buen pellizco, y yo me alegro.
Mi indiferencia natural. En mil batallas contra la pereza, borra del mapa todo amor, porque en mi vida todo acaba como empieza, y en plan travesti radical le doy.
Mi saludo a la gente que está pasando por un mal momento, la gente que está enferma en casa recuperándose o está en un hospital, como Francisco, que me di cuenta que está ahora mismo ingresado, que va todo bien, que está tranquilo, pero que estas dos horas de radio que le ayudan y que le animan un montón. Francisco sufrió un accidente de tráfico hace 3 semanas y estaba preocupado porque, bueno, pues corría peligro su vida y afortunadamente todo va bien. Francisco, cuídate mucho. Nos encanta acompañar a la gente que está asustada, que se siente sola y que necesita de un apoyo y de un calorcito especial. Así que te vaya muy bien. Te mandamos un abrazo y las mejores sensaciones para salir adelante. También a nuestra gente mayor, a nuestros abuelos, a las abuelas, a la gente que está sola en la vida, a la gente que ha luchado y que ha construido España. Desde aquí les mandamos un abrazo y les damos las gracias. A la gente mayor, de verdad, os debemos todo. Muchísimas gracias por lo que hicisteis y por lo que nos ayudáis. Y fíjate, en este miércoles 26 de mayo estamos preguntándote por la suerte que has tenido en cuanto a los sorteos, a la lotería, a las apuestas. Y hay ponedores que juegan y bien, Bea, eso hay que decirlo.
Tenemos de todo, sí. Andrés Huiza dice que, como todo el mundo, de vez en cuando echa una primi, una lotería, solo en Navidad y algún cuponazo. Y dice, una vez me tocaron 6 euros. Súper feliz aquel día, invité a mis amigos y al final tuve un déficit de menos 45, porque claro, con 6 euros invitar a los colegas, pues al final te vas debiendo, claro. David Antolín dice, pues yo juego a la Lotería Nacional, a la Primitiva, al Euromillón y también a la porra del fútbol en un bar del barrio. De las tres primeras, de los juegos de azar de la Lotería Nacional, la Primitiva y demás, he rascado poca bola. Pero de la porra de fútbol, hace 22 años, me llevé una de 185.000 pesetas.
Madre mía, eso es una pasta, ¿eh?
¿Qué te parece? Y hace tres años, otra de 640 euros. Mm. Dice, la primera fue a tres resultados, y los tiene, ¿eh? Dice, el Racing 2, Madrid 3, Barça 3, Español 0 y Pucela, Real Sociedad X.
Lo bueno es que esos datos y esa gente que estuvo jugando y que te ayudó a ganar ese dinero, no se te olvida nunca en la vida, ¿eh?
No, es que no se le olvida. Por eso nos ha puesto hasta los partidos que fueron y el resultado. Madre Jolín, mía. Es que es un buen pellizco ganar eso en una porra de fútbol.
Mm-hmm. Yo me acuerdo un día, creo que ya te lo he contado alguna vez, Bea, que fui al bingo El Canoe y estaba Lola Flores. Uh-huh. Y, jolín, yo canté, la primera vez que iba al bingo, la primera vez que canté un premio de esas características, y fueron 250.000 pesetas, ¿eh?
Jolín.
Y me mira Lola Flores y me dice, ¿qué suerte has tenido, chiquillo?
Pues sí, la verdad es que sí, yo soy muy gafe para los juegos. A mí no me dejan ni tan siquiera los rascas.
Ya.
Estos que tiene, no me dejan en casa el que rasque yo el número, porque entonces no toca seguro.
Porque sabe que no va a tocar nada.
Efectivamente.
¿No? Qué pena, por favor. Bueno, son las 5 menos 10, las 4 menos 10 en Canarias. Hoy estamos a miércoles y todos los miércoles nos gusta mucho hablar de historia y sobre todo hablar de y conocer las hazañas y o aspectos más curiosos de algunos personajes relevantes de nuestro país que no son tan conocidos. Y lo hacemos de la mano de nuestro compañero Miguel P. Miguel, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hoy nos vamos a ir más lejos de lo habitual porque nuestros protagonistas se encuentran en el sur de Estados Unidos.
Sí, vamos a hablar de una unidad militar de élite española que actuaba en la España colonial, por esa zona que has dicho, principalmente controlando las fronteras, también las prisiones y luchando contra los indios apaches. Hablamos de los Dragones de Cuera. Lógicamente no hablamos de dragones como los que aparecen en Juego de Tronos, que ojalá. Estos dragones eran una unidad especial dentro del ejército. Esencialmente eran una fuerza de caballería, pero estaban preparados para desmontar cuando fuera necesario y convertirse en infantería. Esto les hacía ser muy eficaces. Surgieron a finales del siglo XVI y desde entonces se les encomendó la custodia de la frontera norte de la Nueva España, que llegó a incluir pues Texas, Arizona, Nuevo México, gran parte de California y algunas zonas de Colorado, Utah y Nevada, aunque no se quedaron solo ahí. Carlos Hernández es profesor de Historia Contemporánea en el CEU y experto en los Dragones de Cuera y nos ha contado hasta dónde llegaron.
Son tropas de frontera, en el fondo, es decir, que defienden el límite, el límite de lo que era la colonización española en el norte de América. Están extendidos por todo lo que hoy serían territorios del sur de los Estados Unidos y del norte del actual México, pero también llegaron a adentrarse en territorios, digamos, más cercanos a Canadá, incluso en la propia Canadá.
Pues sí que tenían que cubrir terreno.
Para que nos hagamos una idea, vamos a imaginarnos, vamos a hacernos una foto mental del lejano oeste, incluso antes de los vaqueros, con los desiertos, las montañas, los lagos, todo eso. Bueno, pues los dragones tenían que defender una frontera de estas características de unos 6.000 kilómetros de longitud. Y para defender este terreno contaban con muy pocos soldados. Solo decir que en su época de mayor esplendor contaban con 1.500 unidades.
Vamos a ver, 1.500 soldados para defender un terreno de esa magnitud, ya te digo, Miguel P., que es una barbaridad.
Bueno, 1.500 en el momento de mayor esplendor. Para defender un terreno de, para que nos hagamos una idea, unas 4 Españas, si lo calculamos en áreas.
¡Qué barbaridad, por Dios!
Bueno, al ser tan pocos, lógicamente tenían que estar bien equipados y bien armados.
Los Dragones de Cuera es una adaptación a la necesidad de ese entorno. Entonces son tropas que disponen del orden de 4 a 6 caballos, varias mulas, como armamento disponen pues de lanza, escudo, espada, una espada ancha, usan también armas de fuego, un fusil corto, pistolas, arcos, flechas.
Bueno, además de eso, el trabajo de Dragón estaba muy reglamentado y tenía una serie de condiciones muy estrictas. Por ejemplo, firmaban un contrato para 10 años, ese era el mínimo, eran voluntarios, al contrario que otras facciones del ejército, donde ahí te mandaban sin que tú pudieses elegir, y el honor era la máxima de esta fuerza. Escucha lo que se grababan en sus espadas.
En su espada llevaban una divisa, digamos, un símbolo que era: no me saques sin razón, no me envaines sin honor, como seña un poco de recordatorio de lo que representaba su dignidad.
Pues qué lema tan bonito, ¿eh?
Sí, es muy bonito y muy motivador. Y nos falta por conocer lo que provoca que lleven ese nombre, la vestimenta de los dragones. Era un uniforme muy particular, con colores rojos y azules, una coraza de cuero, de hilo de cuera, marrón, con la que se defendían de las flechas, y un sombrero peculiar de picador que les hacía muy reconocibles. En Estados Unidos, por la zona sur, eran muy conocidos, mucho más que en España. Pero no solo por su vestimenta o por sus funciones, sino también por su dureza, por su valentía y por su efectividad. Como hemos dicho antes, eran muy poquitos y a veces tenían conflictos contra enemigos muy numerosos. Y se ganaron a pulso esa fama de tipos duros.
Capitán, nosotros somos 18. Ustedes solamente son 6 soldados.
Tengan la seguridad que serían mis prisioneros si fueran 1,000.
¡Qué bueno! Ni aunque fueran 1,000. Dice, me recuerda un poco a la peli de 300.
Se podría decir que eran nuestros espartanos en la batalla de las Termópilas.
Es verdad.
Y los persas, en este caso, sus mayores enemigos eran los indios apache, que eran los que más concurrían por las zonas donde trabajaban los dragones. Bueno, los indios apache se dedicaban a robar ganado, a robar caballos y también incluso secuestraban a personas que había dentro de los presidios, las bases de los dragones. Por eso los dragones muchas veces pues contraatacaban con operaciones de castigo contra los indios. Esto provocó que los apaches de la zona de Tucson decidieran vengarse y lanzaran una gran ofensiva. 750 apaches se presentaron en las puertas del presidio, donde en ese momento solo había 15 dragones de cuera. Esta es una de las mayores hazañas de los dragones. 750 hombres contra tan solo 15.
Bueno, no sé yo cómo andará la proporción, Miguel P., pero esto sí que se parece cada vez más a la batalla de las Termópilas. ¿Qué es lo que sucedió?
Bueno, pues que para sorpresa de los indios, se abrieron las puertas del presidio y estos 15 dragones de cuera salieron a la carga, liderados por el comandante don Pedro Allende y Saavedra, al grito de Santiago y a ellos.
¡Atención!
Bueno, tras horas de cruenta lucha, los apaches, todavía sorprendidos e incluso asustados, se batieron en retirada. No es la única hazaña de esas características. En San Diego, ahora una de las ciudades más grandes de California, 4 dragones de cuera se enfrentaron a 350 indios que intentaron tomar el presidio. Un presidio que no es el típico fuerte o cárcel que a lo mejor vemos en las películas, es una construcción hecha de madera y adobe, una construcción muy sencillita. Bueno, pues estos 4 dragones aguantaron una noche entera de ataques de los indios, que estuvieron lanzando flechas sin descanso, hasta que viendo que no podían con los dragones, también se batieron en retirada.
¡Qué barbaridad, Miguel! Me resulta increíble que hazañas como esta, que demuestran lo grande que ha sido siempre el ejército español, sean tan poco conocidas en España.
Pues sí, porque son hazañas al alcance de muy pocos. Donde sí son más conocidos es en México. Y es que tras la independencia de este país, en 1821, esta unidad militar desapareció, o más bien evolucionó, pasando a ser la Caballería Mexicana. Esto que escuchamos es el himno de la caballería mexicana y fue el himno de nuestros dragones de cuera. Y es que la fuerza mexicana adoptó el apodo de dragones y también su himno, por lo que su memoria persiste en esta melodía.
Pues qué bonito himno y sobre todo qué bonita historia la de los dragones de cuera, que merece ser recordada, claro que sí. Miguel P., muchísimas gracias.
A ti, Pulpo.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles a este ya miércoles 26 de mayo de 2021... Nuestro objetivo es llegar a las 6 de la mañana, llegar a las 5 en Canarias y darle paso a Carlos Herrera. Un ratito antes, ya sabes que le tenemos que dar la del pulpo cada día para que, bueno, celebremos cosas en cuanto a la música. Si nos acabas de sintonizar, si acabas de llegar a esta emisora de radio, que sepas que esto es la cadena COPE, este programa se llama Poniendo las Calles, y que sepas que en la siguiente hora, nuestra segunda, Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico de cabecera, nos quiere hablar de un avance científico que parece un auténtico milagro. Antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y yo quiero que me empecéis a mandar la ronda de ponedores. ¿A qué te dedicas si estás trabajando? ¿Cómo es tu trabajo? ¿A qué hora entras? ¿A qué hora sales? ¿Desde dónde partes? ¿Cómo es tu trabajo? Mándame una nota breve que comience por la palabra ronda para que te identifique rápido en facebook.com/poniendolascalles y a eso de las 5:30 de la mañana te podamos leer con muchísima energía. Gracias por estar aquí en COPE.